Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en esta calurosa jornada del 18 de junio de 2017, festividad del Corpus Christi y al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos y resumimos para ustedes las principales noticias de la semana en la actualidad religiosa de España y del mundo. Este es el programa 1520 que hacemos hoy con Chechu Hernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con el adelanto de los siguientes titulares.
Con el lema Llamados a ser comunidad, hoy en la fiesta del Corpus Christi se celebra el Día de la Caridad.
Con una invitación de Cáritas a cambiar nuestros comportamientos y estilos de vida para construir una sociedad más justa y fraterna.
En su mensaje para la primera Jornada Mundial de los Pobres, el Papa interpela a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte con su comunión y solidaridad.
En el Vaticano se ha reunido el C9, el grupo de cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia. Se ha celebrado un encuentro sobre la corrupción y se ha puesto en marcha la nueva página web para el próximo sínodo sobre los jóvenes.
Medio millar de personas han participado en Cáceres en el 9º Congreso Teológico Pastoral en Clave Evangelizadora.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha analizado la persecución religiosa y la acogida a los refugiados.
Este fin de semana se ha estrenado en España la película Ignacio de Loyola, Soldado, Pecador, Santo, sobre la vida del fundador de la Compañía de Jesús.
La Iglesia celebra hoy la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad. En su mensaje para esta jornada, en esta ocasión con el lema Llamados a ser comunidad, los obispos de la Comisión de Pastoral acogen la invitación de Cáritas en su campaña institucional para poner el foco de atención en la dimensión comunitaria de cada uno, para superar comportamientos autorreferenciales y para colaborar en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Solo desde la comunidad y desde una verdadera espiritualidad de comunión podremos generar un estilo de vida donde el que sufre encuentra entre consuelo y el excluido experimente acogida y cariño. Y solo así, afirma el mensaje de los obispos, podremos encontrar salidas a nuestra realidad social más centrada en la búsqueda de intereses egoístas, en la agresividad ideológica y en la permanente descalificación del otro, en el descubrimiento de lo que nos une y nos enriquece a pesar de las legítimas diferencias. Manuel Bretón, desde hace unas semanas nuevo presidente de Cáritas Española, nos recuerda la ayuda que presta esta organización de la Iglesia Española.
Aproximadamente 2 millones en España y 2 millones fuera, o sea que yo diría que alrededor de 4 millones de personas son las que Cáritas asiste anualmente. Tenemos una multitud de proyectos en los que estamos involucrados y empezamos por tratar directamente a la persona, le ayudamos a salir del túnel, le ayudamos a encontrar trabajo, le ayudamos a vivir, a sobrellevar la situación. En fin, yo creo que nuestra ayuda es genérica o potencialmente completa, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de Cáritas Española.
El presidente de Cáritas Española también destacó en declaraciones a COPE la gran labor de los voluntarios, que aumentaron notablemente durante los años más duros de la crisis.
Evoluciona muy positivamente, o sea, hemos pasado en los últimos años números pues rondaban los 60.000 que hemos mantenido durante varios años. Ahora mismo estamos en los 80 y tantos mil, 84.000 es la última cifra que dispongo, 84.000 voluntarios. Pero no es el hecho, no solo el número que ya nos marca, ¿no?, el disponer de esa cantidad de gente a nuestro alrededor, sino en su potencialidad, sus ganas de su solidaridad, su espíritu de sacrificio, sus ganas de ayudar al más necesitado.
Pues con motivo de este Día de Caridad, durante esta semana las 70 Cáritas diocesanas han dado a conocer las memorias de sus actividades durante el último año. Una de tantas actividades es la que Cáritas Madrid lleva a cabo en la Cañada Real con familias y con menores. El responsable de las acciones es Pablo Choza, que nos lo contaba así en el Espejo de COPE.
Al estar en la Cañada siempre puede haber situaciones de emergencia, pero intentamos que los planteamientos de la intervención no sea desde la emergencia, sino de planteamientos a corto, medio y largo plazo que permita la salida de la Cañada de las familias y los menores que actualmente están viviendo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, sobre todo tenemos pues, nuestro énfasis puesto en el tema de la formación y la educación en función de la edad, ¿no? Pues tenemos un centro de educación para los más pequeños, donde por la tarde aproximadamente como unos 100 menores se les apoya y se les echa una mano con todo el tema de refuerzo escolar. Uh-huh. No solo refuerzo escolar, sino también es verdad que tienen acceso a una merienda, que es casi una merienda cena, porque algunos de ellos existe la posibilidad de que luego no puedan...
No tengan otro alimento, sí.
Eso es. Luego también la posibilidad de acceder a un aseo diario, ¿no? Una ducha, porque muchas de las familias que viven en la cañada no tienen esa posibilidad.
Aunque desde 1989 la fiesta litúrgica se trasladó al domingo, el Corpus ha mantenido su celebración tradicional en ciudades como Granada o Toledo, desde donde nos informa Cristóbal Cabezas.
La ciudad de Toledo ha vuelto a brillar, incluso más que el propio sol, en la celebración eucarística del Corpus Christi, que congregó el pasado jueves un año más a miles de espectadores para contemplar el paso de la procesión. Escuchamos al arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, que durante la homilía de la misa pontifical explicaba que la procesión litúrgica del Corpus Christi no es un espectáculo ni algo inmaterial que cambie según las modas, sino que es algo real.
La procesión litúrgica del Corpus, tras la celebración de esta misa, no es espectáculo. Es la presencia de Jesucristo, que se prolonga por las calles y plazas, que recibe con alegría al pueblo cristiano. No es algo inmaterial que cambie según las modas o los gustos. Es real.
Misa pontifical que también concelebró don Antonio Cañizares.
La Eucaristía es fuente de amor, de servicio, de apostolado. En la medida en que nos alimentemos de Cristo y estemos enamorados de Él, sentiremos también dentro de nosotros el estímulo de llevar a los demás a Él.
Las palabras del cardenal arzobispo de Valencia en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo.
La fiesta del Corpus, como les contamos, se vive con especial devoción en localidades como Ponteareas, La Orotava, Camuñas, La Puebla del Río, Zahara de la Sierra, Béjar, etcétera. También en Sevilla, desde allí nos informa Pedro Ochoa.
Un año más, Sevilla acompañó en la calle la procesión del Corpus. Ni el calor ni el exceso de representaciones en el cortejo restaron brillantez y solemnidad a esta procesión, que preside la custodia de Juan de Arfe, de más de 3 metros de altura y 300 kilos de plata. El arzobispo don Juan José Asenjo, en su carta pastoral, destacó una vez más la importancia del testimonio público de veneración a la Santísima Eucaristía, que supone la procesión del Corpus Christi, subrayando que en esta procesión lo sustantivo no son las numerosas imágenes de los santos sevillanos ni las sobreabundantes representaciones que en ella desfilan, unas representaciones de las principales instituciones de la ciudad que hace que sean más de 4.000 las personas que forman un cortejo que tarda en pasar más de 2 horas y media, celebración de la festividad del Corpus con el centro de la ciudad engalanado y que recupera su esplendor en una mañana en la que Sevilla está mejor vestida que nunca.
El viernes y sábado se ha celebrado en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres el 9º Congreso Teológico Pastoral que inauguró el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. Medio millar de participantes han reflexionado sobre la misión evangelizadora de la Iglesia. El obispo de Coria Cáceres es Francisco Cerro.
Es un congreso que tiene consigo celebrar la fe, orar juntos, grandes ponencias, pero también evaluar un poco cómo va la diócesis tomando el pulso desde la realidad que estamos viviendo. En este momento nosotros estamos implicados desde hace unos años en un sínodo, por eso el título es Con Cristo, en un sínodo donde tiene 4 grandes también subrayados: la transmisión de la fe, la caridad, esencial para evangelizar, los laicos necesarios en la evangelización y la estructura de la diócesis que queremos darle, pues en la línea del Papa Francisco, de más sencillez y más evangelizadora. Bueno, pues estos 4 grandes temas están realmente tocados en este Congreso Teológico Pastoral, y para que nos iluminen en ese sentido que decías muy bien, José Luis, pues lo que procuramos es pues traer a grandes personas que nos ayuden a vivir esta realidad. Y por eso se ha titulado precisamente el tema es Con Cristo, porque es el lema del sínodo.
En la Fundación Pablo VI de Madrid se ha celebrado un seminario sobre ecología integral organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Han participado agentes de pastoral interesados en promover iniciativas de ecología integral en las diócesis, asociaciones y entidades eclesiales para buscar caminos de aplicación de la encíclica del Papa, Laudato Si. Fernando Fuentes es el coordinador de este seminario.
El
La verdad es que a partir de la publicación de la encíclica en el 2015, nosotros, en la Conferencia Episcopal, nos pareció fundamental que este documento tan relevante, que está empezándose a abrir en muchos aspectos, pues pudiera llegar a las instituciones, que es un poco en primera responsabilidad nuestra, pero también pudiera apoyar un trabajo para la diócesis, ayudar a conocer la encíclica, pero de un modo bastante práctico, ver algunas experiencias que ya se están realizando en las diócesis y por las instituciones, y esto llevarlo también a un programa de futuro.
Nos vamos de nuevo a Toledo, donde se ha presentado la nueva página web del arzobispado y con la última carta semanal en la que su arzobispo, Braulio Rodríguez, recuerda que los ciudadanos católicos tienen derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones, tanto en las escuelas públicas como en las privadas o concertadas. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La clase de religión es un derecho civil de los padres y los ciudadanos católicos tienen derecho a educar a sus hijos desde el punto de vista católico, tanto en escuelas públicas, privadas o concertadas. Pretender otra cosa no sería democrático, subraya don Braulio Rodríguez, ya que la clase de religión es un derecho que también el Estado no confesional debe reconocer plenamente. La clase de religión, sin duda, forma parte de la formación de un niño, de un adolescente y de un joven cristiano, recalca el Primado de España. Es una de las noticias que nos deja esta semana en la que el arzobispado toledano también ha renovado su página web, www.architoledo.org.
Pensamos que pueda servir para lo que pretendemos, que es estar comunicados con el resto de la sociedad y sobre todo también poder ayudar a mucha gente pues a ver lo cuál es la entraña de la vida de esta diócesis, de esta iglesia de, se suele decir, que vive en Toledo.
La nueva página web cuenta con un portal de transparencia, un espacio dedicado a los medios de comunicación de la archidiócesis y un espacio centrado en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son juegos, cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo encuentro de laicos de parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Y en Iglesia Noticia comenzamos la actualidad internacional en Roma, donde a las 7 de esta tarde comenzará la procesión de la fiesta del Corpus Christi desde la Basílica de San Juan de Letrán hasta la de Santa María la Mayor, donde el Papa Francisco celebrará la Eucaristía. Estamos en el Día de la Caridad, tras una semana en la que se ha presentado el mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco al concluir el Jubileo de la Misericordia y que este año se celebrará por primera vez el próximo 19 de noviembre. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la Cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Por primera vez en la historia, la Iglesia dedicará una jornada a los pobres para la que el Papa ha pedido hechos y no meras palabras. Así podría resumirse el contenido del mensaje que lleva por título No amemos con palabras, sino con obras. A lo largo del texto, Francisco también denuncia la indiferencia que tantas veces mostramos ante los pobres y que está provocada por el consumismo y las injusticias sociales a las que ha llevado la codicia. Los pobres, nos recuerda al Papa, no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. Monseñor Octavio Ruiz Arenas es el secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
En lo poco que yo tengo, en lo poco que yo soy, puedo tender la mano a una persona. Y el Día Mundial de los Pobres significa que ese día tenga yo al menos una especial atención por ellos, y que se vaya volviendo como un hábito, una costumbre, el estar atento a los hermanos que tienen necesidad.
Como forma práctica de vivir esta jornada, el Papa sugiere en su mensaje la posibilidad de invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo. Sabemos ya incluso que ese día Francisco celebrará misa en el Vaticano y después comerá junto a unas 500 personas sin techo en el aula Pablo VI. El resto de personas necesitadas que participen en este encuentro también estarán invitadas a un almuerzo de familia junto a otras entidades que trabajan habitualmente con los descartados de la sociedad.
Un largo mensaje para la primera Jornada Mundial de los Pobres, con una interpelación a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y a las comunidades cristianas para que se conviertan en signo del amor de Dios con los últimos. En Iglesia Noticia es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Hace poco leí una noticia escalofriante. Si el magnate norteamericano Bill Gates decidiese gastarse $1,000,000 al día, tardaría 218 años en agotar su riqueza. Otro dato paralelo no es menos inquietante. Los 85 multimillonarios más ricos del planeta disponen de tanto dinero como los 3.500 millones de pobres catalogados de este mundo. Publicar estas cifras y otras semejantes no es demagogia, sino poner el dedo en la llaga. Acaba de hacerlo el Papa Francisco publicando un mensaje con motivo de la primera Jornada Mundial de la Pobreza que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre. Lo que Bergoglio denuncia no es tanto que existan pobres, los ha habido y los habrá siempre, sino el hecho de que los muy ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres hasta precipitarse en un mundo de miseria, hambrunas y enfermedades que resulta escandaloso e insoportable. Este es un escenario que no nos puede dejar indiferentes, sobre todo cuando, como subraya el mensaje, esa riqueza obscena crece gracias a la ilegalidad y a la explotación de la dignidad humana. En otro texto aparecido estos días, Francisco, en efecto, denuncia la corrupción como la peor plaga social, un cáncer que está destruyendo nuestra vida social. Hoy no podemos refugiarnos en la ignorancia y por eso recurrimos a la indiferencia, a mirar hacia otro lado, a hacernos los suecos. Y eso está en contradicción absoluta con nuestra identidad cristiana. Los pobres, decía Madre Teresa de Calcuta, son la riqueza de la Iglesia. Si queremos de verdad cambiar la historia, advierte el Papa en su mensaje, es necesario escuchar el grito de los pobres y comprometerlos a sacarlos de su marginación. Y eso comienza por ocuparnos de los que están a nuestro alrededor, de los que cruzamos cada día en nuestras calles y plazas. La limosna no basta, es necesario sonreírlos, acariciarlos, como hizo San Francisco con el leproso, amarlos y sentirnos solidarios con ellos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio, y que se mejore esa garganta. El Papa ha designado nuevos miembros de la Academia Pontificia para la Vida, la directora de la Cátedra Jerome Lejeune del Centro de Estudios Biosanitarios, Mónica López Barahona, y al profesor de Epidemiología General, Reproducción Humana y Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, Joaquín de Irala. Ha nombrado también miembro de honor de esta academia al presidente emérito de este organismo, el obispo Ignacio Carrasco de Paula. Y seguimos en el Vaticano, donde se ha celebrado un seminario de trabajo sobre migrantes, refugiados y víctimas de la trata con presencia española. Cuéntanos, Eva.
Cuando el Papa Francisco decidió dirigir en persona el Dicasterio para el Desarrollo Humano, era consciente de la necesidad e importancia que tendría cualquiera de sus acciones para intentar paliar problemas tan importantes como los que se han debatido en Roma durante esta semana. Representantes de conferencias episcopales de los países más afectados por la crisis migratoria y la trata de personas han expuesto los desafíos a los que se enfrentan a diario y las respuestas pastorales que ofrece la Iglesia. España ha estado representada por José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, y el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que también es presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Desde las parroquias, las diócesis, todos estamos trabajando en lo que el Papa nos propone con los cuatro verbos, ¿no? Acoger, acompañar, integrar y dar soluciones estables a este problema. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero estamos en esta línea todas las conferencias episcopales, ¿no?
Los participantes subrayaron la necesidad de ahondar en las causas que impulsan a muchos a dejar de manera forzada su propio país, y en las reuniones se dio especial importancia a la preparación de los denominados Global Compacts 2018, dos pactos globales que la comunidad política internacional se propone adoptar durante el año 2018 con el fin de aunar posturas para una migración internacional segura, regular y responsable.
La acogida a los migrantes y refugiados fue uno de los temas de conversación en la audiencia que el Papa Francisco mantuvo en la mañana de ayer sábado con la canciller alemana Angela Merkel. Cuéntanos, Eva.
Bastaron 38 minutos de reunión para que quedara demostrada la buena sintonía que existe entre el Papa y la canciller alemana, que acudió a la cita acompañada de su marido. La Santa Sede subrayó en su comunicado que el encuentro fue cordial y que se destacó la importancia de prestar especial atención a la responsabilidad de la comunidad internacional en la lucha contra la pobreza y el hambre, la amenaza global del terrorismo y el cambio climático. Angela Merkel enumeraba al término de la reunión cuáles fueron los temas abordados. Hemos hablado sobre la próxima reunión del G20 y sobre la defensa de los tratados internacionales y también la importancia de África y los acuerdos sobre la cumbre del clima de París. Y ha habido sintonías sobre la importancia de derribar muros para facilitar la armonía social entre los hombres. En el encuentro, el pontífice le dio el pésame por el fallecimiento del ex canciller alemán Helmut Kohl y le entregó un telegrama en el que le define como europeo convencido que trabajó con altura y dedicación por el bien de los alemanes y de Europa. Tras el encuentro a puerta cerrada, se procedió al tradicional intercambio de regalos y Angela Merkel, que recientemente ha realizado un viaje oficial a Argentina, obsequió al Papa con dulce de leche y alfajores y con una colección de música de Beethoven. Tras reunirse con el Papa, Merkel se entrevistó con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y en la víspera mantuvo un encuentro con los miembros del Centro para la Protección de los Menores de la Universidad Pontificia Gregoriana.
Y recordamos, por último, otras noticias de esta semana, como la nueva reunión de los cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia, el C9, un congreso internacional sobre la corrupción y la nueva página web para el próximo sínodo sobre los jóvenes.
Sí, la semana arrancaba con una nueva reunión del Papa junto al Consejo de Cardenales de los 5 continentes, que hace ya la número 20. Entre otros aspectos, se ha profundizado en el tema de la elección de los candidatos propuestos para ser obispos, considerando la posibilidad de una consulta más amplia en la que intervengan miembros de la vida consagrada y laicos. Con vistas a facilitar la eficacia en el trámite de algunas gestiones, en la reunión surgió la posibilidad de transferir algunos poderes de los dicasterios romanos a los obispos locales o a las conferencias episcopales. Y una vez más, en línea con uno de los problemas que más preocupan al Papa, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha reunido en Roma a obispos, jueces, policías, políticos y víctimas para intercambiar experiencias en la lucha contra la corrupción.
La corrupción viene pagada dai poveri.
El Papa sabe que la Iglesia tiene mucho que decir contra esta lacra y de ahí la necesidad de contar con la opinión de procuradores antimafia o representantes de organizaciones que luchan contra la trata de personas. Coincidiendo con esta reunión, se ha publicado un libro escrito por el cardenal Peter Tacson titulado Corrosión, en cuyo prólogo el Papa Francisco llama a combatir el cáncer de la corrupción, que considera la peor plaga social y el origen de graves crímenes. Y como cada vez queda menos para que la Iglesia celebre su próximo sínodo dedicado a los jóvenes, esta semana se ha lanzado una página web en la que todos los jóvenes que lo deseen podrán participar de forma activa en la puesta en marcha del sínodo, respondiendo a un cuestionario y enviando sus preguntas y sugerencias. Esta colaboración facilitará que se cumpla el objetivo principal del sínodo, que es ayudar a los jóvenes a profundizar y a madurar en la fe.
Gracias, Eva. Seguimos con la información internacional. La persecución religiosa, la inmigración, la acogida a los refugiados y el bloqueo de la asistencia sanitaria a los más necesitados por el presidente Donald Trump han sido algunos de los temas tratados en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que ha tenido lugar en Indianápolis. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Durante esta semana se ha celebrado en la ciudad de Indianápolis la reunión de primavera de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, donde se han abordado temas relacionados con la inmigración y los refugiados, la libertad religiosa tanto en el país como en el exterior, así como los recientes acontecimientos en torno a la nueva ley de reforma sanitaria aprobada por la Cámara de Representantes. Los obispos estadounidenses también comenzaron las discusiones sobre el próximo sínodo de obispos que se celebrará en 2018. el obispo Óscar Cantú de Nuevo México y presidente del Comité sobre Justicia y Paz Internacional, presentó el informe sobre la discriminación religiosa en Asia y en Oriente Medio. Sobre la persecución que sufren los cristianos, en especial en Siria y en Irak, el obispo de Nuevo México afirmaba que estamos en una crisis dentro de otra crisis y que el hecho de prestar atención a esta situación no significa ignorar el sufrimiento de los demás. La Asamblea aprobó también la creación de una comisión permanente sobre libertad religiosa. Los obispos estadounidenses, a través del obispo Joe Vázquez de Austin, en Texas, presidente del Comité de Migraciones, se felicitaban además por la última decisión judicial de seguir paralizando el segundo decreto migratorio del presidente Trump, que impide la entrada en los Estados Unidos de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana.
Pues seguimos contigo ahí en los Estados Unidos, porque el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha sido uno de los participantes en la cumbre bíblica de Nueva York, donde se ha reunido también con las comunidades católicas, hispanas y angloparlantes.
El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha participado esta semana en Nueva York en la Cumbre Bíblica Católica 2017, que abordó el tema discípulos misioneros llevando la palabra de Dios al mundo entero. El cardenal Osoro pronunció una conferencia sobre discípulos y misioneros ante la movilidad humana en la era de la globalización. Esta cumbre, que ha sido organizada por la Oficina de Catequesis de la Archidiócesis de Nueva York, contó con conferencias y talleres en inglés y en español, en los que intervinieron, entre otros, el arzobispo de Toronto, cardenal Thomas Collins, el nuncio de su santidad en Estados Unidos, el arzobispo Christophe Louis Pierre, y el presidente de la Sociedad Bíblica Americana, Roy Peterson. En esta visita, el cardenal arzobispo de Madrid se reunió también con distintos representantes de la Iglesia norteamericana, del clero hispanohablante, las Siervas de María, y con el nuncio de su santidad y observador permanente ante la ONU, el arzobispo Bernardito Auza.
Este fin de semana se estrena en España la película Ignacio de Loyola, Soldado, Pecador, Santo, sobre la vida del fundador de la Compañía de Jesús. Sobre esta película recogemos en Iglesia Noticia el comentario del responsable del Departamento de Cine en la Conferencia Episcopal, Juan Orellana.
Pues nos llega de Filipinas, curiosamente, una película que retrata la vida de uno de los grandes santos españoles. Llevamos varios años con películas de santos hechas en España, pero esta viene de la Compañía de Jesús Filipina, de una fundación que tiene allí dedicada precisamente a los productos audiovisuales, que se llama, conocida como la Yescom, y nos cuenta, digamos, 10 años de la vida de San Ignacio de Loyola. Más o menos desde 1520, cuando todavía es militar y está en plena batalla por Pamplona entre los castellanos y los franco-navarros, y más o menos en el 28, cuando él decide o le invitan a marcharse a París a estudiar la teología. Por tanto, en el centro de este periodo está la conversión de San Ignacio. La película, que está rodada en inglés, porque ya digo que es producción filipina, aunque los actores son mayoritariamente españoles y las localizaciones también, la película tiene una vocación comercial, es decir, no es una película de autor, no es una película, digamos, de grandes conflictos sutiles, como pudo ser la última que se hizo, la de Scorsese, ¿no?, sobre el tema del Japón, sino que tiene una vocación muy abierta. La primera parte es muy de aventura, muy de los años, digamos, turbulentos y juveniles de San Ignacio, y luego es verdad que la segunda parte pues tiene más contenido cristiano y teológico, ¿no? Quizá lo más discutible son los momentos místicos, que siempre son difíciles de llevar en el cine de una forma visual, pero el resultado yo creo que es una película correcta, entretenida, muy respetuosa con los hechos y que da una imagen bastante fiel y sugerente y moderna también de la figura de San Ignacio de Loyola.
Y así terminamos. Hasta aquí la actualidad de este domingo, 18 de junio de 2017, fiesta del Corpus Christi, día de caridad. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.